Alabado sea Dios. Bien, iglesia, vamos a entrar en el tema que nos ocupa esta mañana, pero ahí donde está, vamos a declarar al unísono en fe, aplicando las llaves del reino, que lo que desatemos acá será desatado en el cielo y lo que atemos acá será atado en el cielo. Así que en fe, exprésate conmigo y diga: en el nombre del Señor Jesucristo. Diga: yo declaro que sobre mi vida se desata ahora espíritu de sabiduría y de revelación. Diga: ahora se desata espíritu de sabiduría y de revelación. Diga: alumbrando los ojos de mi entendimiento. Gracias, Señor. Gracias te damos por darnos esa facultad de poder ser edificados e instruidos por ti. Diga: yo declaro que tengo oídos de sabio para oír como los sabios, y tu palabra, cual semilla, se instala en mi vida y da fruto al 100 por 1. En tu nombre, Señor, lo creo y digo amén, amén, amén. Dele palmas a Él. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Creo que estamos preparados para recibir la palabra. Una consideración que creo que sin lugar a dudas nos va a desafiar. Es una especie de una antítesis o lo opuesto de lo que hemos venido abordando durante estos domingos tocante a la sabiduría, pero esta mañana vamos a mirarla desde la perspectiva de ella, de la sabiduría, y ver lo opuesto o la antítesis de la sabiduría, y que somos llevados por el Señor para que tomemos decisiones sabias, y esperamos en el Señor que nosotros hoy, con su gracia y ayuda, podamos decidir lo correcto. Así que vamos a ver la imagen del título, y es sabiduría o insensatez, y el Señor quiere que escojamos, y esta mañana por fe declaro que sí, vamos a escoger bien. Mejor dicho, ya hemos escogido. Amén, hermanos. Muy bien, tengo un texto para eso, y es el capítulo 4 de Proverbios, verso 7. Y vamos a ver la imagen, porque dice el texto que lo principal es la sabiduría. Lo principal es la sabiduría. Diga conmigo: lo principal. Lo principal es lo principal. Y acá en la sabiduría del Eterno dice que lo principal es la sabiduría. Y observe o note que no dice que la fe es lo principal. No lo dice en la imagen 2. Note que la fe no es lo principal. Ni siquiera dice que el amor es lo principal, aunque los necesitamos a ambos. Sin embargo, dice que la sabiduría es lo principal. De manera, iglesia bella, que si va a vivir su vida, primero tiene que tener sabiduría. Primero tiene que tener sabiduría. Por eso que para mí es, sí, sustantivo, importante, lo que implica el concepto de la sabiduría, porque Proverbio es muy exacto en el verso 7, donde soslaya que lo principal es la sabiduría, y siempre nosotros somos muy enfáticos para resaltar la fe, para resaltar el amor, que son necesarios e importantes, pero la sabiduría supera, y acá la señalización divina es que lo principal es la sabiduría. Bendito sea el Señor. Y siguiendo el compás de Proverbios, el capítulo 4, observe el versículo 8 y 9, cómo reza esta escritura, hablando de la sabiduría, hablando de la sabiduría. Él dice que si a la sabiduría usted y yo la engrandecemos. Dice, engrandécela. Si engrandecemos la sabiduría en nosotros, hacemos espacio robusto para ella. Dice que ella nos engrandecerá. ¿Cuánto dicen amén? Ahí está, engrandécela. O sea, no la relegues, no la rechaces. Al contrario, abrázala, engrandécela, dale el lugar correcto como algo principal. Si hacemos eso, la Escritura dice que entonces ella no engrandecerá, nos levantará. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, donde tú le hayas dado ese lugar correcto a la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría del Señor. Y el versículo 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, adorno de gracia dará a tu cabeza, y el punto y coma y seguido dice, corona de hermosura te entregará. Una corona de hermosura se nos dará, se nos pondrá cuando nosotros hayamos decidido de la manera sabia y correcta en abrazar, engrandecerla y darle prioridad en nuestra vida, en nuestra existencia, a la sabiduría. Será un adorno de gracia a nuestra cabeza, corona de hermosura te entregará. Alabado sea el Señor. Corona de hermosura se te entregará, se nos dará cuando le hemos dado el sitial o el lugar correcto a la sabiduría. Para este soberano rey, el escritor que el Señor usa e inspira, que es Salomón, este soberano rey muy importante y a la vez bendecido, Salomón, dice, y creo que es así, él tenía la sabiduría como su fuerza guía en toda su vida. Era su fuerza guía, su motor. Salomón tenía eso muy, pero muy esclarecedor. Y ahí en esa imagen 4 está eso que nos recuerda que si Salomón le daba esa valoración a la sabiduría, de hecho, cuando él fue a el lugar este alto, a Gabaón, donde estaban todavía atendiendo los levitas y los sacerdotes, él fue y sacrificaba 1000 holocaustos, buscando con ahínco al Señor. Y en una de esas ocasiones, conocemos por la Escritura que el Señor se le revela en sueño y le hace la propuesta extraordinaria, le dice, pídeme lo que quieras que te voy a dar. Y este joven rey, porque sí era joven ciertamente, le platica de corazón al Señor y le dice, lo que necesito es que me ayudes, que me habilites, que me capacites, porque me tomaron de sorpresa, porque no lo prepararon. Realmente, en última instancia, su madre Betsabé con el profeta Natán irrumpen en el lecho donde estaba yaciendo ya David, bastante anciano, y estaba acostado. Dice que en las noches, para calentarse, una doncella, unas vírgenes le asistían y ya estaba para ir a la eternidad. Entonces ella tiene una plática con el profeta Natán y le dice, profeta, el rey me prometió que el sucesor sería mi hijo Salomón. Y usted conoce la historia. Natán dice, ve, pide una cita, y cuando tú estés hablando con él, yo entraré y enfatizaré eso, diré que sí, que es así. Así que eso fue lo que aconteció, y así está en el registro bíblico. De manera que a David se da cuenta de que en efecto es así, y entonces preparan rápidamente la coronación de Salomón. Y digo esto en alusión a eso de que él fue sorprendido, no fue que fue preparado con anticipación como generalmente se da en ese protocolo. Así pues que cuando el padre fallece, Él es energizado. David ahora recibe del Señor los planos para el templo y ahí se energiza y se le extiende un periodo de vida más longevo. Y entonces finalmente parte con el Señor. Salomón se queda y realmente está bastante asustado, un tanto atemorizado, y va en esa búsqueda al Señor, y el Señor se le aparece y le dice: pídeme lo que quiera. Y conocemos, ya lo estoy diciendo, y luego Salomón dice: Señor, lo que necesito es que tú me ayudes, que tú me guíes, que tú me enseñes, instruya. Y entonces ahí es donde el Señor le dota de sabiduría cual ningún otro mortal que ha transitado en esta tierra, a excepción de uno que sí lo supera, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces él en sus primeros años, en sus largos años, siempre mantuvo, él sabía que su fuerza guía en toda su vida era la sabiduría que había recibido de parte del Señor. Y hago esta señalización para que nosotros emolemos las pisadas de Salomón y entendamos que si un rey como él requirió y necesitó esa ayuda guía de la sabiduría del Señor, pues sin lugar a duda tú y yo la necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? La sabiduría, alabado sea Dios. Cuando uno habla de prosperar en la vida, páuteme la imagen 5. Seguimos acá. Cuando uno habla de prosperar en la vida, habla de éxito. Y la sabiduría, iglesia bella, hermanos, hermanas, es la clave del éxito. Expréselo conmigo, diga: la sabiduría es la clave del éxito. Otra vez diga: la sabiduría es la clave del éxito. Sin embargo, con toda la enseñanza que hay sobre prosperidad, bienes, bendiciones y riqueza, déjeme decirle, muy raras veces este servidor suyo he escuchado que la enseñen en conexión con la sabiduría. En el caso mío, esta es mi experiencia. Se habla de prosperar en la vida, se habla de éxito, se habla de estas cosas, pero la sabiduría para mí es la clave del éxito. Sin embargo, con toda la enseñanza que hay pululando sobre la prosperidad, bienes, bendiciones y riqueza, muy raras veces he escuchado o leído que la enseñen en conexión con la sabiduría. Ahora, deme la imagen 6. Mayormente se enseña que la prosperidad puede llegar a través de un milagro de Dios, de una oportunidad sobrenatural, de ser generoso o a través de la palabra, punto y coma. Y yo creo en todo eso, lo enseño y lo predico. Sin embargo, la prosperidad, entre paréntesis, o sea, riqueza y honor, vienen y permanecen con la persona sabia. ¿Me sigue acá? Que no se le olvide esta imagen, porque yo creo en lo milagroso de Dios. Yo creo en que Dios viene y nos sorprende con oportunidades sobrenaturales, en el hecho de ser generoso, porque es bíblico, o a través de una palabra. Eso yo lo creo y lo seguiré creyendo, predicando y enseñándolo. Pero tengo que decirte, mi querido, mi querida, que lo que tiene que ver con honor y riquezas y éxito viene en permanecer con la sabiduría que viene del cielo. La persona sabia, el hombre sabio, la mujer sabia, bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo le guiará la sabiduría a una vida nueva? Es un punto que quiero que lo considere, y creo que tengo una imagen, la 7. ¿Cómo le guiará la sabiduría a una vida buena? A una vida buena, y es allá donde queremos, una vida buena. Y el Señor fue a la cruz para que se cumpliera lo que él dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, como dijo, en abundancia. Entonces, para mí una vida en abundancia es eso. Es el desborde de una vida buena que tiene todo el paquete incluido. Alabado sea Dios. Ahora, una última imagen, la imagen 8, porque escribí aquí que hay tanta insensatez en el mundo actual. Mucha gente no comprende que obtener sabiduría es una prioridad. Debe ser una prioridad en nosotros como casa local, como familia, como eclesía, en este año, en este 5785 que se nos está acabando. De hecho, finiquita el 22 de este mes de septiembre, vamos a irrumpir para adentrarnos en el 5786. Le quedan todavía un halo de luz de unos días, no son muchos, son pocos, pero yo sigo firme creyendo lo que él me dijo, que este año 5785 será año de restitución y de gran avance. Y yo creo que antes de que termine estos días que le faltan a este año calendario judío, habrá restitución. Alabado sea Dios. Levante su mano, diga restitución. Así es, restitución. ¿De qué, pastor? De lo que comió Madián. De todo lo que se han comido los madianitas, que no solamente incluyen nuestra cosecha, sino nuestra salud, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra siembra, nuestra finanza, etcétera, etcétera. Pero creo que en este tiempo el Señor está devolviendo el doble de las cosas perdidas. Bendito sea el Señor. Pero hay tanta insensatez en el mundo actual que mucha gente no comprende que obtener sabiduría es prioridad. Y esto es lo principal, lo más importante, fundamental y básico que necesita. Si vas a tener éxito, si vas a tener logro, vas a prosperar o vas a avanzar. No puedes prosperar, iglesia, escúcheme por el amor del Señor, mujeres, varones, no puedes avanzar si te la pasas escuchando y escuchas y aplicas necedades. Porque la insensatez lleva a la miseria, a la amargura, la confusión, la inestabilidad y la pobreza. La insensatez, que es lo opuesto a la sabiduría, lleva a la miseria, a la amargura. Gente necia e insensata son más proclive a andar amargados porque son se equivocan, yerran, fracasan, y entonces, como son insensatos, como no validan la sabiduría, no le dan ese espacio para que el Señor les habilite con sabiduría, entonces se vuelven necios, como dice la Escritura, se vuelven insensatos, y lo que produce la insensatez no es otra cosa sino que miseria, amargura, confusión, inestabilidad y pobreza. Sin embargo, si usted valora y ama y procura la sabiduría, tendrá una vida buena y feliz. ¿Puedo oír un amén? Así es. Así es. Y gente seguirá amargada. Y nadie tiene la culpa. No son segundos ni terceros. Ciertamente, si es honesta o honesto y se detiene en la vera del camino, se para y empieza a analizar profundamente, se va a dar cuenta y se va a percatar que él o ella, todo lo que está pasando en derredor o lo que está ocurriendo no es otra cosa sino que el producto de una vida insensata, de una vida necia, de ser terco, de ser majadero. Pero Yo no sé usted, pero yo soy alérgico a la amargura, hermano. No quiero saber de la amargura. Es un fastidio la amargura. Pero para que no haya amargura en nuestro ser interior, en nuestra alma, necesitamos la ayuda del Altísimo, del Olán, que nos habilite y nos dé sabiduría. Si alguien está falto de sabiduría, que dice la Escritura, pídasela al Señor, el cual dará abundantemente y sin reproche a todo aquel que la pida. Alabado sea Dios. Quiero que vaya conmigo a un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Primero de Samuel. Si es tan amable, acompáñeme. Vamos a leer este trozo escritural, todo de adrede a propósito, porque aquí está la antítesis, la parte correcta de la sabiduría y la parte indebida de la insensatez o de la necedad. Y al leer este pasaje escritural tan bello, siempre que lo leo me emociona. Este fin de semana, mientras me preparaba y lo estudiaba, estaba ahí solo en casa, me sacó lágrimas. Es que es tan impresionante, tan particular este trozo escritural, y espero que, como me impactó el Señor, impacte vidas aquí en el auditorio y también a los que nos están mirando. Quiero que vaya, porque aquí hay una declaración bien interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Dice así la Escritura, reza así, dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel, en el Carmelo, el cual era muy rico, atento acá, era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, era bastante. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Creo que se parecía a esta dama que está ahí. Abigail, tremendo nombre. Si es una hembrita que viene en la panza, póngale Abigail. Se llama la alegría de su padre, la alegría de Yahweh, la alegría del Abba, Abigail. Tremendo. Y dice: aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de mala sobra y era del linaje de Caleb. Qué triste, que era buen linaje de Caleb, pero qué cosa, ¿no? Muy bien, así está la descripción. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Escuche la salutación y decirle así: sea paz a ti, o sea, hablando del chalón, sea la paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo que tienes. He sabido, dice David, que tienes esquiladores. Ahora tus pastores, le hace un recordatorio, han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Qué lindo, qué tierno David, qué protocolar, qué respeto. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señores, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombre que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dieron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludaren a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y escucha lo que dicen. Este es el reporte de los pastores de Nabal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y dijo, y David había dicho, escucha lo que había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Yahweh a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchas la palabra de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, escucha lo que dice: vive Yahweh y vive tu alma, que Yahweh te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuren mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahweh de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Yahweh. El mal no se ha hallado en tus días, en ti, en tus días. Ya está profetizando. aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahweh tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá cuando Yahweh haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre inocente o por haberte vengado por tu propia mano. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Yahweh haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Yahweh, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y al vengarme por mi propia mano, porque vive Yahweh, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Verso 36, y Abigail volvió a Nabal. He aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Algo extravagante, ¿no? Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero para la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Yahweh hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Yahweh, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en el Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Y colorín colorado, no es Disney ni cuento. Qué interesante. Una dama judía casada con un hombre necio terminó casada con un gran rey. Sabiduría. Precioso. Y de las esposas de David, esta fue la más connotada. Qué tremendo, una mujer bella, con una herencia magnífica. No esté orando, por favor. Deje la mala crianza, deje allí. Deje allí, dicen los bogotanos. Cierro con esto. Vamos al capítulo 8 de Proverbios. Ocurre algo interesante en el capítulo 8 de Proverbios, y es que se exalta y se habla acerca de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Pero aquí en el capítulo 8, Salomón hace un registro bien particular tocante a la sabiduría y la presenta como una persona, y sabemos que esa persona es nada más y nada menos que nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Pero vamos a ver algunos detalles acá que son muy, pero muy interesantes. Vamos a leerlo un tantito rápido, pero tengo aquí unas reflexiones mientras leemos Proverbios 8, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y sigue diciendo la sabiduría, dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entren en cordura. Necios, entren en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia ante que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Dígalo conmigo, diga: porque mejor. Vamos, te quiero oír, diga: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así de radical, así de claro. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. De eso hablamos el domingo pasado. La boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Y escucha lo que habla de la sabiduría. Por eso es que debemos darle lugar, el sitial correcto. Por mí reinan los reyes, hablando él como la sabiduría, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Él presentándose como la sabiduría. Y luego dice: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Reitero, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y por este texto, por muchísimos años, yo hacía un esfuerzo para estar de pie en horas de la madrugada buscando el rostro del Señor. No me arrepiento, es bueno, fue saludable. Sin embargo, este texto no va en esa dirección. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La implicancia aquí es que qué bueno es que a los 60 y tantos años de su vida biológica usted esté direccionándose y enfocándose correctamente en la sabiduría del Señor. Es de mucho provecho, es muy saludable, pero yo tengo que decirle que en mis primeros años de adolescencia y aún en los años siguientes en el pastorado, tengo que decirle que para mí la sabiduría no era algo que era prioridad, no era, Yo tenía otras prioridades como ministro del Señor, como pastor. No voy a entrar porque es irrelevante eso, pero habían otras propuestas que eran primarias para mí y no la sabiduría. Así que entiendo al sabio hablando de parte del Señor cuando dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que si pudiéramos enseñar, si pudiéramos impartirles sabiduría a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, a gente joven, sería maravilloso, porque al hacerlo usted le va a exonerar de muchos enredos, de muchos tropiezos, de muchas situaciones difíciles, adversas, que entonces se quedan allí como una especie de lastre en nuestra vida. Y aunque el Señor nos ha perdonado, aunque hemos salido avante, aunque esa puerta de atrás se ha cerrado, sin embargo, hubo una pérdida. Por eso, qué bueno que estás en la adolescencia primaria, en la adolescencia ya madura. Si estás, eres un hombre, una mujer casada, pero madura, qué bueno, maravilloso. Te suplico que te detengas y des esa consideración, pero entre más temprano nosotros buscamos y queremos que la sabiduría sea la primaria en nuestra vida, nos vamos a evitar muchos, pero muchos problemas. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es. Pero si ya usted tiene casi que 98 años, pero usted siga pidiéndole sabiduría al Señor, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero no es igual, no es igual. Así que él dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hablando de algo temprano en nuestra vida como mortales. Dice: las riquezas y la honra están conmigo. Dice: riquezas duraderas y justicia. Puede leer ese 18, diga: las riquezas y la honra. ¿Qué dice? Están conmigo. ¿Con quién, pastor? Con la sabiduría. Con la sabiduría. Las riquezas, así es, porque yo he visto gente rica que hoy no son ricas. Lo perdieron todo, pero qué bueno es que se nos recuerda que la sabiduría hace que las riquezas y la honra estén un tanto perenne, por usar un término. Riquezas duraderas y justicia, riquezas duraderas y justicia. Ok, ese es el verso 18. Avancemos un momento más para leer. Vénganse para acá, salmistas, tañedores, si son tan amables. Vamos a leer entonces el versículo 19, hablando de la sabiduría. Dice que mejor es mi fruto. ¿Y cuál es el fruto? Diga conmigo: la sabiduría. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Aleluya. Por vereda de justicia guiaré, y por en medio de sendas de juicio. Avancemos, vamos a ver los siguientes trozos escritural. El versículo que sigue dice: para hacer que los que me aman tengan su heredad. Aleluyota. Para hacer que los que me aman, hablando de la sabiduría, tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces, ahora hace algo interesante. En los siguientes versículos plantea algo tremendo. Dice: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando de él como la sabiduría. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Sigue diciendo: antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, Ya había sido yo engendrada. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y aquí está donde muchos se equivocan, porque entonces quieren señalar que se está hablando de la sabiduría caída o de a Satán. Para nada. Está hablando del Señor Jesucristo, que él fue el arquitecto, el creador, y en su sabiduría se obró todo eso. Verso 26: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Diga: cuando formaba, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Diga conmigo, sabiduría. Otra vez diga, sabiduría. Dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, diga, sabiduría. ¿Sabe qué? Pongámonos de pie. Verso 28. Cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, diga conmigo, sabiduría. Sabiduría. Sigue, seguimos. Alabado sea el Señor. Se terminó allí. Vamos a ver. Creo que sí. No, hay más. Hay más. Verso 30. Dice, con él estaba yo, hablando del Olán, del gran yo soy, él como la sabiduría, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y escúchame, quería ir cerrando porque esta parte final es exquisita. Él dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra, diga, somos nosotros. Dice, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Y aquí viene casa de poder. Esto es para cada uno de nosotros y a los que nos están mirando. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guarden mi camino. Atended el consejo y sed sabio. Y no lo menospreciéis. Bienaventurada la mujer, bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hablando de la sabiduría, que dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y quiénes son esos pastores? El necio, el insensato, la insensata. Para ellos priman otras cosas. Y la sabiduría ni siquiera es parte de su paquete de prioridad. Pero que eso cambie en esta casa, que esto cambie en cada familia, en cada adulto, en cada mujer, en cada hombre, nacional y extranjero. Que la sabiduría sea la que nosotros escojamos. La sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, apuntáleme Santiago y vamos a verlo en el video que estaba corriendo. Adoramos al Señor. Yo quiero que dispensemos unos breves minutos para decirle en este domingo que sí, definitivamente sí, un sí rotundo. Necesitamos, sí, sí, desesperadamente ser habilitados con sabiduría. Que el Señor nos dé un ejército de Abigailes, como la mujer del 31 de Proverbio, abre su boca con sabiduría. Abigail abrió su boca y su razonamiento fue excelso. Sabiduría. Y que el Señor nos guarde de los nabales y de las nabales, de los insensatos, de las insensatas. Sí, levante su mano ahí donde estás. Y si habrá algún varón, alguna dama que me dice, pastor, yo quiero levantar un altar y lo único que deseo, anhelo, es que el Rey de Gloria me dote de una doble porción de sabiduría. La necesito urgentemente, la quiero, la pido. Si usted es de eso, véngase para acá, más cerca de la plataforma. Y vamos a actuar en el poder del acuerdo, en el poder del uno. Vamos a hacer sinergia. Si tiene su hijo, si tiene su esposo, su esposa, si tiene la familia, tómese de la mano. Tómese de la mano. Porque uno hará huir a mil y dos a 10,000. Si no está aquí su cónyuge, si no está aquí su familia, Nos ponemos de acuerdo para pedir que haya un tsunami, una avalancha de sabiduría. Si algo necesitamos como pastores, si algo necesitas como esposa, como esposo, si algo necesitas como profesional, en donde tú operas es sabiduría. Arrabashanda, lava, soba, sabiduría. Sí, alza tu voz, adoramos. Adoramos y luego pedimos. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. Y al que llama se le atenderá. Mesa sus manos, levántala. Sabiduría. Oh, yes. Sí. Rechazamos la necedad. Rechazamos la insensatez. No más insensatez. No más necedad en mi vida. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Levanta a tus Abigailes, mujeres sabias, que aunque están en medio de convivir con gente no correcta, con gente no deseable, se saben guardar, se saben manejar, salen adelante. Padre, gracias por las Abigail de Casa de Poder. Gracias por los David de Casa de Poder, los adoradores. Vamos, mesa sus manos. Oh, Shikaramara Mandarabashara. Sí. Una vez más. Una vez más. Sí, Señor. Oramos a Él. Sí, oramos a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, está escrito y lo abrazamos con vehemencia, lo abrazamos. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, se nos aconseja que la pidamos a ti. Tú eres el Señor absoluto de la sabiduría y venimos a ti para pedirte perdón por todos nuestros yerros, nuestros equívocos. Perdona todas nuestras necedades e insensateces, que han sido muchas, que nos han traído lesiones emocionales, físicas, de toda índole. Pero en esta hora de la mañana, del mediodía ya, te pedimos perdón. Perdona toda nuestra necedad. Perdona toda nuestra insensatez. Hemos hecho doler el corazón de mucha gente, de gente querida, de gente que nos aprecia y nos ama, por nuestra brutalidad y a veces hasta obscena de responder agresivamente, sin ningún tipo de detención. Y Señor, como le dijo el general Abner a David cuando lloraba por Absalón y entró en depresión y no quería ser visto por nadie por la muerte de su primogénito Absalón, que lo estuvo buscando hostilmente para matarlo. Y cuando se entera de la muerte, se encierra y no se dejó ver. Y Abner, el general, irrumpió en su recámara y le dice: Rey, si no te levantas y te dejas ver. Juro por Yahweh, Dios Altísimo, que yo te ejecuto. Y le dijo esto, y por eso lo recuerdo. Le dijo: ¿cómo es que gente que te aprecia, que gente que está para dar su vida, gente que te guarda, que te ayuda, tú no los distingues, no los honras? Y a gente que lo que ha querido es hacerte daño, gente que no te valora, entonces lo valoras, los aprecia. Señor Rey, si no cambias, yo me encargo de ti. Y así nos pasa. Gente que nos aprecia, gente que nos estima, gente que nos valora, gente que nos respeta. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? No le damos la relevancia, no le damos el cuidado, no le damos la atención. Sin embargo, a un extranjero que viene y que ni siquiera no sabes qué hay en el presupuesto de sus emociones, te inclinas, haces muchísimas cosas con el fin de halagarlo, de apoyarle. David actuó insensatamente. David actuó neciamente. Y el general este vino y le dijo: arréglelo. Hoy llamo tu atención, Iglesia Bella. Deje de tener una actitud indebida, una actitud incorrecta a gente que Dios ha puesto cerca suyo. Y el único ánimo que han tenido es ayudarle, ser sombra, ser cobertura, pero hemos actuado necia e insensatamente. Y por eso hoy nos arrepentimos y pedimos perdón por darle pleitesía y honor a ilustres desconocidos. Cuán equivocado estamos, Señor, y de eso nos arrepentimos. Ayúdame y dame sabiduría para valorar a la gente que tú has puesto en derredor nuestro, que hacen ingentes esfuerzos para ayudarnos, para asistirnos. Hoy levantamos nuestras manos para bendecirlos y darte gracias por ellos. El amigo, la amiga, el conocido, el hermano que me conoce desde hace tantos años y siempre he estado allí para asistirme, para darme una sonrisa. Y yo no me he mostrado de la manera correcta, sino necia y terca. I'm sorry. Perdona, Señor. Lávanos, límpianos con tu sangre preciosa. Y ayúdame, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y quita las escamas de la religión. Y ayúdanos, Señor. Gracias por tu sangre. Levante su mano, dígale: Señor, dame sabiduría. Danos sabiduría. Danos sabiduría para valorar a nuestra familia, para valorar la iglesia donde nos has establecido, para valorar la hermandad. Oh, gracias. Gracias. Levante su mano, adórale un momento más. Shikamareba la basori a la bashanda. Shamareba basori ba la masaya. Sabiduría a la pastoral de esta casa, al liderazgo de esta casa, a cada hija y a cada hijo, porque son los hijos de Abraham, las hijas del Altísimo. Señor, se multiplican las Abigail. Declaramos que nuestras pequeñitas van, Señor, en esa dirección, con la instrucción de la sabiduría, para ser buenos estudiantes, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos empresarios. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor.
Jesucristo.
Gracias. Sí, meza sus manos.
Oh, Jesucristo.
Sí, Señor, bautízanos. Sumérgenos en un bautismo de sabiduría. Un bautismo de sabiduría. Haznos hombres y mujeres sabias. Oh, rica maseria la bachanda. Sí, Señor, gracias por la hermandad. Gracias por la iglesia. Gracias, gracias, gracias por los jóvenes, por los ancianos, por los niños. Gracias por el extranjero y la nacional. Gracias. Abrácese allí y diga: Señor Jesucristo, en esta hora del día yo te declaro y digo que tú eres mi gran pastor, mi Señor y mi gran Redentor. Hoy declaro que tú eres para mí la sabiduría excelsa. Gracias porque eres un buen pastor. Y yo te agradezco en esta hora que me has pastoreado de una manera sabia. Me has guiado, me has instruido, me has enseñado. Gracias. Hoy te declaro como mi único Señor, Rey, Salvador y Redentor eterno. Diga: gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en aquella cruz al derramar tu sangre, para que por medio de ella yo sea lavado, limpiado, perdonado y santificado. Gracias por el perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida, que es el tuyo, el libro del Cordero. Gracias te doy. Eres hoy y siempre el único Rey, Señor y mi Salvador eterno. Te amo, Señor. Gracias por recibirme y cuidar siempre de mí. Si usted lo cree, apláudale a Él. Alabado sea Dios.